Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 246, es ya el tercer capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La segunda jornada en la máxima categoría nos dejó el primer pinchazo de uno de los grandes. El Pozo cayó en su feudo ante Osasuna Magna, que ha empezado la temporada tan bien como acabó la anterior. Hablaremos con su estandarte, Javi Echeverri. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta segunda jornada con las victorias de Movistar Inter y del Barcelona, el pinchazo del Pozo y el resto de partidos. Y no dejaremos de lado los encuentros disputados por la selección española, que además sacó los dos adelante. Lo haremos con la ayuda de José Miguel Farto de 5.com, de 5radio.com, Gregorio León de Onda Regional de Murcia y Teresa Sendín. Precisamente en Futsaleros por el Mundo con Teresa, hoy trataremos de animar un poco a uno de los nuestros que no ha podido clasificar a su selección para el europeo, Sito Rivera. Javi Jurado y Alba Dano se acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Solo temazos.
Hello, this is Gina.
La nueva Megastar FM.
Megastar.
La primera división en Futsal Cope.
Nos van a acompañar durante este programa las canciones que van a sonar en el próximo fiestazo Megastar y que ha seleccionado Perico Sainz de Baranda. Empezamos con esta, es Ina. Nos acompaña en el estudio central de la cadena COPE nuestro amigo de 5radio.com, José Miguel Farto. Hola, José Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas, un
placer. Encantados de tenerte por aquí en esta octava temporada ya.
Otra más.
Lo nuestro es seguir dando guerra.
Y la que nos queda.
Y la que nos queda, aunque en marzo no podremos irnos de viaje con la Copa.
Bueno, Sarna con gusto no pica tampoco.
Muy cercano,
¿eh?
Muy cercano. Bueno, sí, hay división de opiniones aquí entre el equipo de Futsal Cope. Hola, Ada.
Buenas Alba, tardes. ¿Qué tal? Bien. Soy un poco Manolo, pero yo creo que...
aguantas perfectamente.
Los aficionados ya me conocen.
Sí, ya
sabe que dos o tres veces al año cambio mi voz.
La directora Sendín... hola, Teresa, muy buenas.
Muy buenas.
Va siguiendo los pasos de su mentora, enfrente de ella, Alba Ada. Primero con su propia empresa y ahora ocupando la dirección de comunicación de uno de los clubes de la Primera División.
Eso dicen, porque les he conseguido engañar y a partir de este mes de octubre, a partir del día 1, me uno a la familia de Naturpelet Segovia, así que agradecida por la confianza y esperemos estar al nivel y al listón.
Seguro que sí, ya sabes que lo único que te va a conllevar este nuevo cargo es que tendremos que ir a comer un día a Segovia a ver un partidito, ya fuimos en su momento. ¿Verdad?
Invitados sabéis que estáis.
Jurado hace así con el dedo.
Pues yo amenazo con el sábado, o sea que...
Pues el sábado te veo por allí, entonces.
Así que nada, enhorabuena, Teresa.
Gracias.
Se llevan a una súper trabajadora, así que enhorabuena también a Naturpelet Segovia. ¿Viajarás con ellos?
No, de momento los viajes fuera de casa no los voy a hacer, pero en el Pedro Delgado nos vemos.
Bueno, dice Perico, el otro día cuando lo comunicaste, que ya está más cerca de poder cambiar el nombre al Daniel Ibáñez, que dice Perico que tendría que llamarse el pabellón de Segovia. Bueno, Yolanda Sánchez, nuestra directora, también ha encontrado trabajo, está buscando abrirse camino aquí en Madrid. Hoy no podrá estar con nosotros presencialmente, lo hará por teléfono. Bueno, pues luchando como un montón de jóvenes periodistas para forjarse su carrera aquí en la capital de España. Estamos que lo tiramos. Tenemos que hablar con Javi Echeverri, con el joven jugador de Magna. A sus 40 años afronta su 22ª temporada en el equipo navarro. Le tendré que preguntar si tiene pensado retirarse, aunque nosotros no tenemos ninguna gana de que se... ¿Está ya, Javi?
¿A un cadete de segundo año?
¿Retirarme? Hola, capitán Echeverri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿no? Gran inicio de temporada, siguiendo un poco con la misma dinámica de una temporada anterior en la que entre los corrillos del fútbol sala, Javi, se dice esa frase que no vale para nada, pero oye, que yo creo que es verdad, que el fútbol sala le debe algo a Magna, ¿no? De la pasada temporada. ¿Cómo habéis iniciado esta campaña?
Pues bien, bien, la verdad que pues que mejor imposible, ¿no? Yo creo que bueno, pues estaba un poco la duda de saber si podíamos volver otra vez al nivel ese de competitividad que tuvimos el año pasado y, bueno, de momento, pues, ha empezado la cosa muy bien y vamos camino de ello, ¿no?
Recibís ahora nada más y nada menos que a Movistar Inter para seguir con las buenas sensaciones, con la buena dinámica. ¿Qué te dice este partido? Para ti, que has vivido muchos de estos, no sé si sigue siendo especial recibir a un equipo que ahora mismo, Javi, yo creo que no nos equivocamos si decimos que está en el top mundial, ¿no?, del fútbol sala.
Sí, sí, pues es cada vez más difícil, ¿no? El otro día pues fue en Murcia y ahora toca pues a recibir al campeón, ¿no? Creo que es el campeón por algo, ha fichado encima muy bien este año, jugadores otra vez pues para estar un poco más arriba si cabe todavía, pues yo creo que como jugador yo creo que no hay un partido más bonito y más competitivo, ¿no? Para jugar. Bueno, pues va a estar Anaita va a estar lleno hasta la bandera, sí. Vamos a tener enfrente a un gran equipo y vamos, y si queremos ganar, que es lo que todos queremos, pues vamos a tener que jugar muy muy bien, ¿no?
¿En qué se diferencia, Javi, si se diferencia en algo este Osasuna Magna, más allá del nombre del patrocinador, del Magna Gurpea de la pasada temporada, para los que todavía no hayan tenido oportunidad de veros ningún partido?
Bueno, yo creo que es muy parecido, ¿no? Más o menos mantenemos el mismo bloque y bueno, y el ADN del equipo pues es el mismo, ¿no? Siempre salimos a ganar, sea este de delante quien esté y bueno, y queremos hacerlo también en casa pues con pues para que la gente se divierta, con buenas sensaciones y creando espectáculo, y yo creo que hay muy pocos cambios, ¿no? Yo creo que de jugadores pues ha cambiado pues un poquito Jesulito y Tomoki, que ya no están, pues ha venido Viño, que es un jugador muy parecido a Tomoki, y bueno, y ha venido un chaval joven para suplir un poco a lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo es muy parecido y seguimos manteniendo un poco pues esa capacidad y ese nivel pues de competir, ¿no? Es lo más importante de este año.
Dices eso, ¿no? Que el objetivo va a ser competir, hacerlo bonito, hacer que la gente que va a Naita se sienta orgullosa, pero después de acariciarlo la pasada temporada, Javi, ¿el objetivo de esta temporada es intentar conseguir ese título que se resiste?
Hombre, para un equipo como el nuestro pues sería muy muy bonito, ¿no? Pero los equipos cada vez se refuerzan más, hay que ser realista. Los grandes también siempre, pues como solo gana uno, los demás pues se intenta reforzar lo mejor que pueden también y cada vez es más complicado, ¿no? Pero bueno, pues está claro que para un equipo como el nuestro pues sería pues muy muy bonito pues el intentar el conseguirlo, ¿no? Pero vamos a ser realistas y vamos a ir poco a poco y ojalá, ¿no?, que se pueda presentar esa oportunidad. Eso no lo haríamos, vamos, de menos, ¿no?, pero va a ser cada vez más complicado, está claro.
La Copa de España de esta temporada siempre hay que esperar un poquito más para saber la sede, lo desveló Javier Lozano por lo especial, por la importancia que tiene. Copa de España de Madrid, 2018. Bueno, evidentemente no queréis faltar, es objetivo casi obligatorio para Osasuna Magna estar en esa Copa, pero ¿qué te dice el escenario, la importancia? Porque hay gente que prefiere una ciudad más pequeña, un pabellón más pequeño, pero esto va a ser una oportunidad muy buena de que gente que no tiene contacto diario con el fútbol sala pueda acercarse nada más y nada menos que al Palacio para disfrutar de nuestro deporte, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es un paso más, ¿no?, para pues del fútbol sala, ¿no? El llevar un evento, pues el espectáculo, ¿no?, de nuestra liga, de nuestro deporte, pues a grandes pabellones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo tomamos pues como, bueno, siempre queremos estar en todas las copas, pero yo creo que esta es muy especial, ¿no? No solo porque otra vez volvemos a competir con los mejores, sino porque, bueno, pues la ciudad, el escenario va a ser pues posiblemente uno de los más bonitos y no el mejor escenario, ¿no?, hasta el momento, y no queremos faltar, está claro que bueno, pues que tenemos que estar pues para que la gente vea lo que somos capaces de hacer también.
La Copa del Rey, ese trofeo que hace años o ese torneo a lo mejor se le daba un poquito menos de importancia, pero que ha ido cogiéndola y ha sido muy bonita la competición en las últimas temporadas. Vosotros lo acariciasteis el año pasado, el primer emparejamiento contra el Manzanares de segunda división. Javi, ¿qué te dice este partido? Porque son peligrosos contra los equipos de segunda, partido único, ellos con todo que ganar, complicado, ¿no?
Sí, sí, siempre es difícil estos partidos afrontarlos, es complicado, porque bueno, normalmente estás centrado en la liga, te viene un partido de estos a bote pronto casi y encima contra buenos equipos, ¿no? Equipos que juegan en su casa, que lo dan todo y que tú tienes que estar pues como siempre al 100% si quieres ganar y de hecho pues el año pasado cuando equipos que bueno, que el ejemplo de Inter de sí, ¿no? Que del Barça que perdieron en Levante y en Santa Coloma, ¿no? Pues es un poco lo bonito también, ¿no? De la Copa que bueno, pues que un equipo que está en una división menos o de mucho nivel, pues te puede eliminar, ¿no? Lo tomamos con mucho respeto y bueno, y vamos a tener que pues que hacerlo mejor como siempre, pues para ir pasando de eliminatoria, está claro.
Me quedan solo dos por hacerte, Javi, ya te dejo en paz. A título personal, temporada número 22, si no me salen a mí mal las cuentas, desde que llegaste a la primera plantilla de Sota, con 40 años recién cumplidos. Es que preguntarte hasta cuándo me parece una chorrada, pero vas a seguir disfrutando de esto y me imagino que lo dejarás en el momento en que veas que no puedes competir físicamente o que ya no lo disfrutas como al principio, ¿no?
Pues sí, por ahí van un poco los tiros, ¿no? Ya son ya lo que dices, muchos años son, bueno, pues sigo disfrutando, sigo estando físicamente, bueno, pues a ver cómo va el año, ¿no? Pero bueno, estoy empezado el año bien y está claro que ya son 40 años y que cada vez cuesta más, pero bueno, yo tengo aún la ilusión, ¿no? De momento, este año a ver lo que pasa, la ambición de ser pues mejor y de querer estar con los mejores y bueno, mientras tenga esa motivación, ¿no? Eso es lo que me alimenta, eso es lo que me hace seguir un poco vivo, ¿no? Como y porque amo este deporte y porque bueno, ya te digo que es lo que me gusta y es lo que hago y es mi profesión y pero bueno, sí que está claro que cada vez cuesta más, ¿eh? Es complicado, sí, es complicado, pero vamos a ver cómo pasa este año y ya veremos a ver, que es muy largo.
Aquí nadie tiene ninguna prisa porque te retires, ¿eh? Eso ya lo sabes. Y la última, creo que el gran conocedor de todos los jugadores que están en activo de la primera división, te quería preguntar un poco cómo ves esta temporada, ¿no? El Pozo que el otro día ganasteis en casa en una apuesta arriesgada de no fichar hasta el mercado de invierno, Movistar Inter en una dinámica de equipo de leyenda, ¿no? Que se puede comparar con aquel de Jesús Candelas. Y el Barça, después de tres temporadas sin ganar, pues ha hecho bien las cosas en el mercado, optando otra vez a intentar ponérselo difícil a Inter. Eso por arriba, por la zona media hay mucha competencia, va a haber tortas para entrar en la Copa. Por abajo, ¿cómo ves esta temporada? ¿Y qué te ha llamado la atención, Javi, de lo que han hecho los equipos en esta 17-18?
Hombre, pues un poco pues lo que dices, un poquito, ¿no? Yo creo que Inter va a ser el rival a batir, porque solo por bueno pues porque ha ido manteniendo el mismo bloque y porque bueno pues ha fichado a varios jugadores también de muy buen nivel, ¿no? Entonces va a ser el equipo a batir. El Barça también ha fichado muy bien, el año pasado ya mostró un poco las garras, ¿no? Y yo creo que este año se le va a ver más, ¿no? Y bueno, el Pozo también va a estar ahí. Ya el otro día nosotros no pues le ganamos, pero sigue siendo un gran equipo, no hay que enterrarlos porque todos sabemos lo que es capaz, ¿no? Un equipo de pues, con gente joven y que bueno luego va a fichar en diciembre. Y luego, pues sí que es verdad que la clase media, como se suele decir, nos hemos igualado bastante. Va a estar caro entrar en la Copa, pues Jaén va a estar ahí seguro, Santa Coloma también, Palma también tiene muy buen equipo. Bueno, pues ahí Levante se ha metido también. Va a ser complicado meterse. Y bueno, pues luego también están los recién ascendidos que bueno, que este año también pues va a haber también tortas un poco por esos puestos, creo que se ha igualado bastante todo y el resumen un poco es que la liga se ha igualado sobre todo en, pues quitando Inter y Barça, para mí, sí. Y el Pozo también, los demás estamos en un pañuelo y cualquiera te puede ganar. Esta es una liga en la que este año te pueda ganar cualquiera.
Pues esperemos que sea así, porque la igualdad al final lo hace todo mucho más bonito, que haya distintos equipos que puedan optar a los títulos y sobre todo que lo disfrutemos mucho. Javi, que estamos de enhorabuena por tenerte una temporada más en el fútbol sala. Como dices tú, vamos a disfrutar de esta y ya veremos lo que pasa en la siguiente. Y mucha suerte para ese partidazo, viernes 9 y cuarto, con las cámaras de Eurosport como testigos. Un abrazo grande.
Venga, a disfrutar. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Solo temazos. Soy DJ Baldi. La nueva Megastar. Solo temazos. Y Megastar. I wanna feel it. Y Megastar. I can't believe it. Just move it out. La tertulia de Futsal Cope.
Sí, dice Catalina que es música un poco de clase de spinning. Hola, director Sain de Baranda, muy buenas.
Buenas tardes, buenos días, saludos cordiales a todo el mundo.
Estamos escuchando las canciones que van a sonar en el próximo Fiestazo Megastar, cuéntale al pueblo.
Bueno, este viernes 29, en el Mon Club, o sea, el sitio de moda en Madrid, vamos a tener el primer Fiestazo Megastar del curso, de la temporada. Y ojo que se va a liar muy gorda, porque vamos a tener a DJ Baldi, que está sonando ahora, el DJ del hormiguero. Vamos a tener al DJ holandés Neil Van Zandt y lo vamos a tener a la rumana Ina. O sea,
ya hemos escuchado para abrir el...
Es un espectáculo en todos los sentidos.
En todos los sentidos, ¿no?
En todos los sentidos. Y bueno, y voy hasta yo. Como siempre digo, si alguien va a la puerta y dice que escucha Futsal Cope, se lleva una sorpresa.
Pues yo voy a ir, ¿lo puedo decir?
No, pero tú estás.
Eres VIP. Algo que quiere, sé que está muy liado. Estamos en tertulia. Acabamos de entrevistar a Javi Echeverri, el joven jugador de Magna.
¿Qué voy a decir? Pues que Inter va a ganar con la gorra este año, una vez más.
¿Todo?
Todo. Bueno, la copa se la dejo al Magna. Y se la dejaré a los Asuna, o como se llame ahora. Bueno, que el Pozo, pues bueno, lo luchará y hará lo de siempre. Y que Inter campeón, una vez más. Es que yo solo vengo cuando tengo que dar palos. Y no tengo que dar ninguno. Que os quiero mucho. Y que os escucho siempre.
Nosotros también, Perico. Un abrazo, hermano.
¡Un abrazo!
Se va el director, el manager de Megastar. Es un hombre ocupado organizando ese fiestazo del próximo viernes. Ya saben, si quieren información, pueden buscar a Perico en Twitter o simplemente escribirnos a futsalcope@cope.es. Estamos en territorio de tertulia con DJ Baldi, con Teresa Sendín, con José Miguel Farto. Y también está Gregorio León, nuestro compi y amigo de Onda Regional de Murcia. ¡Hola, Gregorio!
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buena.
Ya has oído a Perico el resumen de la temporada. Inter lo va a ganar todo, el Pozo peleará por algo y manda.
No, hombre, ojalá que no. Es muy aburrido que gane siempre el mismo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que también. A mí...
Esta es una liga muy aburrida hasta que Inter deje de ganarlo todo.
Vamos a ver, ¿no? Acaba de decir Echeverri con nosotros que cree que la igualdad que ya hubo el año pasado va a ser todavía más este año, que todo el mundo puede perder en cualquier sitio. Evidentemente da como favoritos, descartando al Pozo, a Movistar, Inter y al Barça. Habla del Pozo en un tercer peldaño. Y por eso te voy a preguntar lo primero, Gregorio. Lo llevamos hablando desde el primer programa de la temporada. La decisión de Murcia de no fichar nada hasta el mercado invernal. Quiero saber tu opinión al respecto.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Javier Echeverri. Evidentemente que el Inter y el Barça están en un escalón superior. Incluso este año yo diría que más, que se ha ampliado la distancia entre los dos equipos. Y mira que me duele decirlo, pero es la pura verdad. No, si ellos sí quisieron fichar, lo que pasa es que se les escapó Solano y luego vieron que en el mercado brasileño sí que hay dos jugadores que tienen fichados. Uno es Sousa, eso ya lo contaban los compañeros de Eurosport, que llegará en el mercado de invierno, y hay otro jugador cuyo nombre no ha trascendido, pero claro, hasta que no llegue en el mes de enero, el Pozo está con lo que está, y luego cuando lleguen, pues tendrá que adaptarse, tendrá que pillar los automatismos del equipo, tendrá que trabajar mucho con esta pareja de futbolistas sin duda, y en definitiva que hasta que no estemos en marzo o abril, yo creo que no vamos a ver el auténtico Pozo de esta temporada. Mientras tanto, pues no digo que con palicos y cañicas, por utilizar una expresión muy murciana, pero sí con un equipo incompleto y que no va a ofrecer las prestaciones exigibles para un conjunto que quiera aspirar a título. Eso es así. Y el Soponcio del otro día, pues se lo va a llevar el pozo seguramente en muchas jornadas y partidos que antes ganaba, los va a perder en Liga Regular. ¿Qué? Hasta que no lleguen, repito, los nuevos jugadores y se incorporen pues se adapte, los entrenados. ¿No?
Te iba a preguntar por eso, Gregorio. ¿Qué crees que le puede costar al pozo esta decisión a nivel competiciones? ¿Crees que le puede costar pasar apuros para Copa? No, ¿no? Por ejemplo.
No creo.
O abandonar toda esperanza de ser campeones en la fase regular, por ejemplo.
Ya, pero lleva mucho tiempo sin ser campeón de la Liga Regular. Es algo a lo que ya, por desgracia, se ha acostumbrado el pozo. Yo lo que creo es que sí puede estar durante algún tiempo esto séptimo. Yo creo que al final el pozo va a ser tercero en Liga Regular. Tercero o cuarto. No creo que vaya a caer más en ese puesto. De hecho, el año pasado también estuvo incluso por debajo del octavo puesto. Y al entrar dentro de la Copa, yo vamos a ver. Sí. Mirad, el pozo, si es el tercer presupuesto de toda la liga, detrás de Barça e Inter, y acaba quinto o sexto, que se preocupe el entrenador. Sí. Que el entrenador empiece a preocuparse. Si el equipo acaba sexto, quinto, séptimo, cuarto, cuando acabe la liga regular, sí, que duda se preocupe. Porque a ver cómo le vende eso al jefe, sí, al dueño del club. Porque el jefe acepta perder frente a Inter o Barça. Porque además es natural, porque tienen más presupuesto que tú. A ver cómo le explicas tú al jefe que has perdido, no sé, frente a Palma o frente a Jaén, una eliminatoria que la puedes perder. Pero es que duda es el mismo el que se ha puesto en el cuello esa soga al decir que no van de pobrecillos y que el equipo es el tercer presupuesto más alto del club, que tiene el presupuesto tercero más alto de toda la categoría.
Pues ha metido presión a sí mismo, sobre todo con esa decisión de no fichar.
No, pero es que es un hecho, Santi. Es que en ese aspecto no está sino constatando un hecho.
Sí, pero yo creo que todo el mundo en el fútbol sala, en el panorama del fútbol sala, entiende que el pozo, sin reforzarse, con posibles lesiones, que de eso no está salvo desgraciadamente nadie, le va a costar mucho competir con los más grandes por estar arriba. De hecho, el otro día le costó competir en Ferrol, aunque ganó 4-6, y en la segunda jornada te gana Magna, que es un buen equipo de fútbol sala, en tu casa.
No, gana Magna porque es mejor, porque el equipo Osasuna hizo un partido más completo, porque defendió de maravilla, porque tuvo más puntería, y yo creo que se lleva la victoria justamente del Palacio de los Deportes. En todo caso, yo voy a lanzar aquí un elemento de discusión y de debate. ¿Por qué Bebe no siguió en el pozo? Uno. Dos. ¿Por qué el pozo, a pesar de tener el punto de mira Esquerdiña, al final renuncia a fichar Esquerdiña? Si quiere ya, venga, voy a liarla más. Sí. ¿Por qué Juanjo, estando a tiro hace 2 años, finalmente ficha por el Barcelona y no por el pozo? Porque imaginaos cómo sería el pozo con Juanjo en la portería, con Bebe de cierre, y Bebe quería quedarse, lo que pasa es que no a las cantidades que le ofreció el pozo, y es que Riña estaba igualmente en el punto de mira, y estaba a tiro. ¿Por qué el pozo deja escapar a esos 3 jugadores? Al margen de la cantera, la filosofía de los chavales, que está muy bien, pero yo creo que al margen de eso necesita unos pilares mucho más sólidos, de experiencia, y luego complementarlos con jugadores efectivamente que van creciendo poco a poco, pero la base tiene que ser muy firme.
José, lo que quieras decir del Pozo de Murcia, que por ahí hemos empezado, y de la apuesta de esta temporada de no fichar hasta Navidad. Muñana lo decía el otro día, lo que ha dicho Gregorio, que no es hasta Navidades, es que luego los brasileños que lleguen, de momento uno, veremos el otro fichaje, tienen que integrarse, y no es nada fácil integrarse al fútbol sala español, ya lo hemos visto en otros...
Y además, a más...
Hola, Marto, muy buenas.
Diría, hola, Gregorio, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, y escuchándote aún más.
Qué grande, murciánico.
La amistad que se cultiva gracias al fútbol sala. El fútbol sala nos hace tejer amistades y alianzas que ya son para siempre.
Este año te tendremos que dar una vueltita por aquí.
Me llevo bien
por Madrid.
Me llevo bien hasta con Santi.
Qué mala leche.
A ver, que me disperso. Esto lo patrocina Interflora, ¿no? Que pasen por taquilla, que estamos dispuestos a recoger lo que venga.
Hay de todo.
Se les puede hacer largo, como bien decís, decía Gregorio, decía Gustavo, que le nombraba Santi Duque, el director y presentador del espacio. Se les va a hacer largo. Yo no estaría tampoco preocupado. A ver, o sea, es una liga regular.
Eso te iba a decir. ¿Tú crees que a nivel práctico, va a tener problemas, a nivel resultados,
no va a tener problemas,
tranquilamente en Copa, no se complicará mucho la vida en la fase regular?
Hombre, algún susto, como bien decía Gregorio, de los que antes se llevaban los partidos ajustaditos, pero por esos toques de veteranía o de calidad o de se les puede marchar o no, porque yo les tengo mucha fe. El otro día tuve la suerte de estar allí en el Palacio, dar el partido en directo para D5Radio.com, y los Elías, Alex García, Darío, Alberto García, es que me dejaron tan buena sensación que yo no estaría nada preocupado. Tenemos que recordar que Miguelín está a a un 25% siendo generoso, ¿eh? Teníamos la oportunidad de hablar con él al término del partido y lo decía, Josemi, es que todavía no. O sea, tengo el alta médica, estoy para jugar, pero es que me queda todo. Pito, igual, viene de jugar lo justito. Y ese es de los que marca la diferencia.
Y no estaba Andresito, ni tampoco estaba Fernández, que Andresito vuelve, por cierto, este viernes, frente a Zaragoza.
Efectivamente, con lo cual son muchos a sumar. Mientras tanto, este puñado de jóvenes que viene tirando la puerta a puñetazos, que si yo estuviera en la selección española, pobrecita selección, que diría el clásico, estaría muy tranquilo porque lo que viene es absolutamente bestial en el Pozo de Murcia. ¿Que se les puede hacer largo? Sí, pero ya te vuelvo a repetirme, no estaría nada nervioso, ¿eh?
Uh-huh. Y a ver, ¿tú crees que el equipo, con lo que venga, con lo que tiene, con lo que recupere, puede aspirar realmente a ganar la Liga? Porque la cuestión es esa, que desde el año 2010, en Pamplona, allí fue, el equipo no ha vuelto a ganarla. Uh-huh.
No es solo la Liga, está la Copa del Rey...
No, desde luego, si la Liga es el principal objetivo del Pozo, yo lo veo muy, muy, muy
está complicado. Está
complicado,
o sea, complicado. Hay que ser realista.
Yo creo que la gente tiene que hacer un ejercicio de realismo.
Sí, sí, pero vamos, que no. La competición, la temporada 17-18, que acaba de comenzar, no se suscribe solo
a la Liga.
A la Liga.
Sí, sí, pero que si es la Liga el objetivo del Pozo, como dice Gregorio, llevan unas cuantas años sin ganar.
Si ahora mismo tienes que apostar por uno, como en la ruleta, te tienes que apuntar a uno... Yo no.
Yo creo que nadie diría el Pozo, ¿no? Por la incertidumbre que genera la decisión que han tomado. Y luego está que la afición no parece muy de acuerdo con esto, porque el otro día el pabellón, un pabellón que se caracteriza...
me dio una pena ver el Palacio como estaba el otro día.
¿Qué pasa con esto, Gregorio? ¿La gente está enfadada? ¿La gente se ha desenganchado?
Sí.
¿O qué?
Yo llegué a las 4:30, una hora antes del partido al pabellón,
sí,
y me dije, no había nadie en la calle.
Yo pensé que es que me había equivocado de sitio.
De hora, no, yo de hora. Yo le dije, digo, Gregorio, esto era a las 5:30, ¿no? Y efectivamente, me entró, montó mi equipo y noté que estaba el pabellón prácticamente vacío.
Es que donde aparcamos no estaba ni el del carrito de las pipas, como digo yo.
Exacto, sí.
No, es cierto, no es una broma, ¿eh?
La gente está desilusionada, se han desenganchado.
Porque todos queremos caras nuevas, y el Madrid necesita caras nuevas, y el Barça también, en fútbol y en fútbol sala igual. Entonces, si el Pozo hubiera hecho dos o tres fichajes en este mercado de verano, pues seguramente la gente estaría más animada, y yo creo que tiene que ver con eso, con el hecho de que son las mismas caras del año pasado, y que está bien tirada de la cantera, pero a veces hay gente que dice, yo que para esto ya veo al filial, ¿no? Entonces, los chavales tienen mucho entusiasmo, pero la gente quiere ver jugadores de pata negra, y esto es así, que llegarán, y cuando venga Susa, habrá más gente que vaya al Palacio. Por eso coincido un poco con Farto en el hecho de que el año pasado estaba la cosa mucho peor, el equipo estuvo séptimo, octavo, noveno, y al final el equipo gana la Copa del Rey. El equipo gana la Supercopa, el equipo está a punto de ganar la Copa de Ciudad Real. En definitiva, que yo esto ya lo he vivido otros años, de un equipo que no está en ninguna quiniela y al final se mete en una final y va y te la gana, como ocurría con la Copa del Rey.
Y esa pregunta que lanzabas tú al principio, esa posible llegada que al final no se produjo ni de Esquerdiña, ni Juanjo, ni tú que tienes más acceso a las personas que mandan allí, tanto a Duda como a Frank como al Presi, ¿qué explicación dan a eso?
Bueno, la explicación es muy sencilla. En Duda no quería fichar a esos jugadores. No olvidemos que la relación de Duda con Esquerdiña no era óptima antes.
Y con Juanjo tampoco.
La relación de Duda con Juanjo no era óptima tampoco. La relación de Duda con Bebe no era óptima tampoco.
Pues,
y ya
son muchas
los
hipotecas,
que son muy inteligentes,
¿Gregorio?
Pueden sacar todas las conclusiones que ellos quieran.
Pues entonces blanco y en botella.
Son muchas hipotecas.
¿Qué lo estamos diciendo?
Es la del cocido, ¿no? Que hacen todos estos blancos y yo este garbanzo es negro.
Ya, pero es que el Pozo no puede tirar piedras sobre su propio tejado.
Pues
yo, en mi redacción prefiero tener buen rollo. Pero, amigo, si tengo que soportar a un compañero que es buenísimo en lo suyo, que transmite mejor que yo, que saca más noticias que yo, que es un técnico de sonido fantástico, yo quiero tener a ese técnico y quiero tener a ese compañero porque va a hacer mejor mi redacción y va a hacer que mi medio sea mejor. Oye, que seguramente no me iré a desayunar con él y no me tomaré unas cañas con él. No, pero cuando estemos ahí vamos a trabajar a tope. O sea, yo querría en mi equipo, aunque no me lleve bien con él, a Bebe, a Juanjo, a Esquerdiña.
Y hay una cosa que me sorprende, y es que echas la vista atrás a la temporada pasada a estas alturas y ves a un Pozo que ficha lo que ficha, que trae lo que trae, que monta el equipo que trae para aspirar a ganar ligas, a ganar copas, a ganar y aspirar a lo máximo posible, y de repente llegan este año y es como si dieran dos pasos para atrás. O sea, no dar uno para adelante, sino que das dos para atrás.
Sí, estoy contigo, Teresa, porque si el equipo en verano dice, vamos a ver, no hemos jugado la final de la Liga, nos eliminó el Barça, vale, con el penal, pierde el balón de Andresito, vale, la mala suerte, pero el Barça juega la final y tú no la juegas, a diferencia de hace dos años. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Cuando además Inter es el mismo Inter, o incluso mejorado, Barça mejora también y yo tengo que hacer algo. Yo creo que lo fían todo a la incorporación de estos dos jugadores brasileños y también al crecimiento de futbolistas como Fernan, que hagan que el equipo pues tenga unas prestaciones y una producción mayores esta temporada. Yo repito, como estamos todavía en septiembre, no quiero aventurarme, pero es verdad que me hubiera gustado un movimiento en verano. No dejar esto para enero, para febrero, que se adapten, que los jugadores estén a gusto aquí en la ciudad de Murcia, que entiendan los sistemas de duda. A mí me hubiera gustado que el club, al menos un futbolista, se hubiera traído, que era Solano y se escapó por lo que se escapó, que hubiera estado ya como refuerzo y tirando también de la afición para que la gente vaya al pabellón de deportes y para que no tengáis y tengamos toda esa sensación de que ahora la distancia respecto a Inter o Barça se ha ensanchado.
Más cosas, chicos, de la segunda jornada, más allá de esa derrota, que es el primer pinchazo de uno de los grandes, partidos destacados y había mucha gente esperando este encuentro, el Barça-Las Palmas Futsal. Siempre te pregunto a ti por el Barça, Teresa, por intereses también profesionales. ¿Qué tal viste al Barça en un partido, una buena piedra de toque?
Pues van madurando y van madurando bien. El Palma estaba claro que iba a ser un partido ya de prueba de fuego para intereses mayores. Y yo creo que lo solventaron bien. Es lo que tenemos que ver es cómo acaba Palma. Tenemos que ver cómo se engrasa todo, pero de momento el Barça sigue hilvanando, sigue uniendo sus fichas y cuando lleguen los momentos clave, los partidos con los equipos más importantes, pues se verá si de verdad el trabajo tiene sus frutos. Pero yo creo que es eso, que el Palma también está pues casi metiendo el hilo en la aguja. No es que esté hilvanando, sino que está metiendo el hilo en la aguja.
¿Qué os pareció este Palma de Vadillo, que está por construir el proyecto de Vadillo en Palma, que yo creo que a todo el mundo le causa mucha curiosidad, ¿no?, y mucha ilusión?
Bueno, oye, desde Murcia, ¿es mejor que el Pozo o no? A mí me preocupa lo mío, estoy yo preocupado por mi cosa.
¿Si Palma es mejor que el Pozo?
Sí.
¿La plantilla de Palma es mejor que la del Pozo?
Sí.
Pues no te sé decir. Yo lo veo bastante igualado, la verdad. Creo que pueden pelear por la misma plaza, ¿no?, por detrás de Movistar Inter y del Barça. Chicos.
Para mí, mejor plantilla, el conjunto de Palma, pero va a estar por delante el Pozo, seguro.
Bueno, es que plantilla individualmente, creo que Palma ha fichado muy bien. De hecho, había mucha expectación por verlos, pero el Pozo es el Pozo y hay unos galones y hay una... Eso que cuando te pones la camiseta de un equipo grande te hace cuando saltas al campo dar un plus, creo que el Pozo tiene eso, siempre ha sido de los grandes y creo que aunque lleguen los fichajes más tarde, no dudo de que el Pozo sea tercero, o sea que no acabe por detrás de otro equipo que no sea Inter o Barça.
Lo de Palma lo quiero ver yo. Salió Juanito, Juanito Miguel, porque esperaba más. Porque
a Juanito
querían algo
se
más.
Sacudía mucho de que
se le ha
parecía,
dado
parecía,
hasta
parecía,
donde no está escrito.
Sí, se le sacudió,
ha exprimido ese equipo al máximo. Y ahora está el bueno de Vadillo, el andaluz. Y bueno, desde la barrera es mucho más fácil. Ahora quiero ver yo al torero con un toro y pidiéndole los carnés en los papeles.
Dame
carné de torero.
Yo creo que lo dije la semana pasada. En la temporada pasada, Vadillo era un compañero. Ahora es el jefe.
Sí, eso sí. No es fácil.
Y
hay muchos fichajes, o sea, tienes que engranar un poco todo, no es... tras jugadores buenos son muy buenos individualmente, pero el fútbol sala es un equipo, un juego en equipo, tienes que intentar que todos vayan a una, y a veces eso no sale bien, ya lo vemos en equipos grandes que cuando fichan a jugadores muy buenos, luego no se adaptan.
Y el bagaje de Vadillo en un banquillo es un infantil, si mal no recuerdo, y como bien
ya,
ha dicho,
mira,
Teresa,
Pato, mira cómo
pasas...
Sí. Duda venía de retirarse y empezó a sacarle pringue a aquel equipo.
Hay otros casos.
Ya, pero no es lo mismo competir con un coche que ande que con el coche de Fernando Alonso.
Ya, pero el Palma siempre. Este anda, ¿eh?
¿Perdón?
Que el Palma este anda.
Sí.
El coche
ojalá,
este camina.
Ojalá.
No, sí.
Ojalá.
Por mí encantado
y luego,
que el
vamos.
Palma quede por
y contra más, mejor. Y contra más lleguen, mejor, porque más nos divertiremos y la mejor liga del mundo será mejor todavía. Ojalá, no deseo el mal ni a Vadillo ni a Palma, que no, nadie más me malinterprete, por favor.
Va a terminar Inter-Barça el pozo como todos los años, pero no por inercia, sino porque realmente yo creo que a la altura, claro, estamos hablando de septiembre, a la altura de febrero, marzo, abril, realmente iban a aparecer las plantillas de los tres equipos. Va a haber más animación, cambios en las posiciones de jornada a jornada, pero yo creo que no vamos a tener una revolución este año.
Y que no quiero que se me olvide, me gusta mucho ver a Lozano de cierre en el Barça.
Sí, la otra ya lo comentábamos, ¿no?
Creo que ya es asumido de que va a bajar su posición. Ahí es, era obvio que el Barça necesitaba algo así porque Sergio no podía estar arriesgándose a otra rodilla. Entonces,
a otra lesión.
Si fue pregunta de Muñana a Fonseca la semana pasada, ¿verdad?
Creo que sí.
Me preguntó por ese cambio de demarcación y que a Sergio le cuesta irse para atrás.
Sí, pero no hizo mal partido. O sea, estuvo. Estaba claro que tiraba más para arriba, pero ocupaba bien esa posición.
Farto, ¿qué ibas a decir?
¿Con Luis de dónde jugaba en Boadilla? ¿Dónde jugaba Sergio?
De cierre, ¿no? Me imagino.
No hay más preguntas, señor.
Sí, Fonseca de luego habla mucho con Sergio, le conoce
campeón
muy bien.
Campeón de España juvenil en Valladolid, recién peladito de juvenil. Fue el jugador que nos dejó a todos locos. Tuve la suerte, porque como tengo más años que el hilo negro, de hacerle las primeras entrevistas. Y le dije, ¿tú cómo le pegas así al balón? ¿Qué pasa? ¿Qué es que te duele algo el dueño del balón? Porque aquello era salvaje, cómo le pegaba en Valladolid.
Es interesante, ¿no?
En la fase final del Campeonato de España.
La reconversión de Sergio a cierre, ¿no? No es que sea veterano, pero no con las lesiones que ha tenido, pues probablemente le venga mejor, ¿no? Y pueda hacer un servicio muy bueno a su equipo.
Gregorio, antes de que se me olvide.
Dispara.
La gente, el público, lo que tú palpas allí en Murcia, ¿a quién le echa la culpa? ¿A Fran? ¿A Duda? ¿Al Presi? ¿Entre todo la mataron y ella sola se murió?
Pues yo creo que hay un reparto de responsabilidades. Yo que tengo contacto con las peñas, están un poco desanimadas, pero claro, es que han visto al equipo como perdía la Supercopa frente a Inter, no había ninguna posibilidad real de ganarla, dadas las circunstancias y con la cantidad de bajas con las que llegaba el equipo. Y hombre, miran sobre todo miran al banquillo, porque no entienden que el club prescinda de jugadores que han sido capital durante los últimos años, que se marche Bebe. Lo de Raúl Campos está abierto a debate. Es verdad que Ferran puede desempeñar perfectamente esa función y además ocupa la misma demarcación, pero la gente se extraña por qué no ha habido fichajes. Y no es que yo no creo que apunten al dueño del club, apuntan efectivamente a quien confeccione la plantilla, en este caso a Duda, y al director deportivo. La pregunta es por qué el Pozo, teniendo dinero, porque había dinero, porque Tomás Fuertes nunca ha negado una cantidad económica la razonable y la normal para fichar a un jugador, porque no llegaron fichajes. Porque es verdad que hay un movimiento para contratar a Rómulo, pero a mí ese movimiento me extrañó, porque vamos a ver, Rómulo, que es un gran jugador y es verdad que ha encontrado equipo, pero estaba con la rodilla fastidiada, ya parece que está bien, y no olvidemos que el Barça prescinde de él por razones disciplinarias. Yo me habría quedado con Bebe, vuelvo a lo mismo, yo hago un esfuerzo económico grande y me quedo con un jugador que ya conoce el equipo, que es internacional, y no me pongo a probar a un futbolista que sale del Barcelona porque le gustaba más la noche que a mí y sobre todo porque no tenía la rodilla bien. Entonces, yo creo que hay decisiones equivocadas por parte del club, de Duda, del director deportivo, que yo no entiendo. A lo mejor, oye, un día me cogen, me convencen, me dicen que no, es que Bebe pedía 180.000 euros y que era imposible. Pero es que el otro día tú estabas allí en el pabellón. ¿De qué forma saca ahora de banda, de esquina el Pozo y cómo sacaba antes Bebe? Es que tú no puedes prescindir de ese capital. Es un jugador que has formado tú. Entonces, es un futbolista que sí o sí tiene que estar contigo. Y luego traes dos brasileños y sacas a los chavales que son buenísimos. Pero tú, en vez de hacerte más pequeño, tienes que hacerte más grande para si tú mides 1,75, a ver si llegas al 1,85 que mide Inter o Barcelona.
Bueno, vamos a cerrar un poco el capítulo del Pozo, porque si no avanzamos. Tengo que preguntaros por el partido de Inter, la victoria por 2-5 en Santiago, otros dos de Ricardinho. Bueno, Inter sigue farto con el rodillo puesto y no parece dispuesto a levantar el pie.
Sí, como dice José Antonio Valle, el profe con nosotros, un día más en la oficina, ¿no? Se pone Movistar Inter la camiseta azul celeste ahora, este año, porque el que paga manda, y se ha cambiado el logotipo y se ha cambiado el color de la casa, pues se pone el mono, como digo, y un día más. Cuando no es Ricardinho es Pola, cuando no es Pola es Rafael, y cuando no, pues en Santiago, pues más de lo mismo.
¿Algo que queráis decir? Alba, Teresa, Gregorio de Inter.
que quiero que el Barça gane la Liga, si no es el Pozo. No, en serio, lo siento por la gente de Inter, pero es que es muy aburrido esto todos los años, lo mismo, la misma historia siempre.
Bueno, escucha, hace unos años era todos los años el Barça, de Carmona.
Pues era igual de aburrido que ahora.
Sí, sí, sí. Si lo que quiere la gente es emoción. Bueno, lógicamente, el aficionado de Inter quiere emoción cero, quiere que gane Inter. Pero el aficionado general del fútbol sala quiere que haya emoción alternativa.
Y yo que soy madridista, ya empiezo a aburrirme de que sea mi equipo el que siempre gane la Champions.
Ah, sí. Bueno, creo que no está de acuerdo mucha gente contigo, Gregorio.
Escucho el Mila.
Bueno, no nos derivemos al fútbol. Bueno, la victoria de Inter por 2-5, sin ofrecer demasiadas posibilidades a Santiago Futsal, y una nueva victoria del Levante de David Madrid, que se mantiene con esos 6 puntitos en lo más alto de la clasificación, y son solo 4 equipos los que lo han conseguido: Magna, Movistar, Barça y el Levante. De la jornada que viene, bueno, ese partido del que le hablábamos a Echeverri, ¿no? O sea, es una Magna Movistar Inter como uno de los más atractivos. Derbi también entre el Cadgas y el Barcelona. El Pozo recibe a Río Renovables. Palma Levante. Vamos a ver cómo responde el equipo de Vadillo en Tour Levante, que está haciendo las cosas muy bien. Y hay partidos también muy bonitos, como el Natur Pelé Segovia Jaén Paraíso. Hay cosas chulas, ¿no? ¿Qué os apetece ver, Gregorio? ¿Qué te pone más de esta próxima semana?
A mí lo que pasa es que me coincide con mi partido del Pozo contra Zaragoza. Mm. Pero me gustaría ver el partido Osasuna Inter, sin duda.
Yo creo que Osasuna Inter y sobre todo Palma Levante, porque tengo ganas de ver a Levante. En un enfrentamiento casi directo de vas a entrar en Copa, son dos partidos y has tenido suerte porque acaba de empezar la temporada y son dos jornadas solamente. Vas líder, pero la liga es muy larga. Entonces, cuando ya te enfrentes a un equipo directo como Palma, que se espera mucho de él, quiero ver cómo afrontan, ¿no?, ese partido, sí.
Yo también me quedo con Magna Inter y con el Derby. O sea, el Cadgas Barcelona yo creo que va a ser prueba de fuego más que nada para Cadgas, para ver cómo termina de carburar, si termina de carburar y se empieza a entonar pensando en que luego se le puede complicar mucho la cosa si no empieza a sumar de 3-3.
Uh-huh. Parto.
Estoy con Alba. El Palma Futsal Levante, porque quiero ver a Levante con un boxeador, ¿no?, de su peso, ¿no? Con todos mis respetos a Gran Canaria y la semana pasada con Aspil y tal, pero quiero verle con alguien que de verdad le diga, venga, vamos a poner el balón aquí en medio y a ver quién se lo lleva, ¿no? Porque hasta ahora ese 10-1 y el resultado este resultado y ajustadito, que es lo que iba a comentar, de este fin de semana, no crea dudas, porque ahí está el primero y no hay nada que objetar al conjunto de Levante. Pero le quiero ver, como digo, al Levante en uno pegándose con uno de su peso, como decía antes.
Y bueno, vamos a ver también Jaén, ¿no? Que yo creo que ha empezado la temporada muy bien. Empezó igualando contra Palma, ganó la pasada semana a Cadgas. Bueno, Jaén en un proyecto muy serio, haciendo las cosas muy bien. Después de la temporada en la que ganó la Copa, se pregunta...
Por cierto, ahora que dice todo de Jaén, no sé si lo habéis visto, y si no, luego os lo enseño por Twitter y los aficionados que lo vean. El cartel que ha sacado Segovia del partido contra Jaén, creo que es de los más bonitos que he visto del fútbol sala.
¿Tienes algo que ver?
No, de momento no.
Vale.
Pero ya barré para casa.
Pero no, de verdad, cuando lo vi antes de que se cerrara todo esto, me sorprendió gratamente del trabajo que hicieron. Quieren hacer algo parecido a lo que hace el Leganés, sí. Llamar la atención de esa manera. Y yo creo que con el cartel de esta semana lo han conseguido, y además con agradecimiento hasta de Jaén, de que les escribieron diciendo que era una muy buena iniciativa, así que si no lo ha visto, luego lo enseño y
claro
la gente
que lo subiremos a nuestro Twitter. ¿Algo que queráis decir, Gregorio, Farto, Teresa, Alba, para cerrar ya esta tertulia?
Nada, que estoy por ahí con vosotros pronto y os hago una visitilla.
Hombre, ya sabes que el día que quieras, esta es tu casa. Gracias, Gregorio, un abrazo grande.
Hasta la próxima.
Gregorio León, compañero y amigo de Onda Regional de Murcia. ¿Algo más, Farto, Alba, Teresa?
Pues la jornada estaba... Los resultados han entrado dentro de lo previsto, porque para mí lo de Magna... ya deja de ser una sorpresa. El conjunto de Imanol Arregui y Tatono en la presidencia es un año más, es redundar y ahondar en lo mismo, ¿no? Ojo con esto, cuidado con estos, que es que vienen estos, no, ya están ahí. Y el partidazo que se marcó el otro día, el cadete de segundo año que le hemos tenido, y el bueno de Asier en la portería,
sí.
Lo de ese chico es para empezar a pensárselo, ¿eh? Porque es impresionante el pedazo de partido que se marcó el chaval en la portería.
Pues como todos, la temporada pasada. Una masterclass en la portería.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo.
Sí, he leído en de5radio.com que el gran, lamentable Roberto Mila le da su jugador 5 estrellas
sí.
Y la cuchara de madera para la afición del Pozo, que de momento no responde.
No podía ser de otra forma.
No responde a los al llamamiento del equipo, que de momento el llamamiento es poco, porque no ha habido fichaje, se ha decidido ir al mercado invernal. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia. Como vais a seguir los tres con nosotros, podéis seguir diciendo lo que os dé la gana a lo largo del programa, ¿vale? Pero ponemos fin a esta tertulia para marcharnos ya, para hablar, para tratar de animar un poco a Sito Rivera.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Seguimos avanzando, futsaleros por el mundo, hoy con Sito Rivera. Teresa, ¿qué ha pasado con la selección de Hungría?
Pues me hubiera gustado llamarle en otras circunstancias, pero nos tenemos que ir a visitarle porque se jugó ayer ese playoff del pre-europeo para estar en el europeo de Eslovenia y desgraciadamente perdieron 6-4 en tierras polacas y se quedaron a un gol de conseguir esa clasificación. Y pues nada, hay que seguir peleando y trabajando para que vuelvan a venir los éxitos. Y creo que ya Sito nos está escuchando. Sito, ¿qué tal?
Yo perfecto.
Tú bien, ¿no? ¿Ya se nos ha pasado el disgusto?
Muy bien, por favor.
No escuchamos bien a Sito Rivera. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación con el seleccionador de Hungría, que no sé si pillamos en un aeropuerto por lo que parecía escuchar. Mirar, vamos a hacer una cosa, Teresa, vamos a repasar lo que ha ocurrido en el panorama futsaleros y ahora retomamos esa conversación con Sito.
Pues nos quedamos en ese playoff porque los que sí se han clasificado ha sido la selección francesa con Kevin Ramírez, que empató en la ida contra Croacia y en la vuelta en tierras croatas cerraron esa clasificación por 4-5, así que ahí tendremos a Kevin Ramírez en ese europeo de Eslovenia. Y este viernes va a ser el sorteo del europeo y veremos a ver qué depara la suerte tanto a la selección española como a los franceses. En Turkmenistán ha concluido los Asia Indoor Games, donde teníamos buena representación española con la Tailandia de Pulpis y Carlos Corona y la Vietnam de Miguel Rodrigo, que no pudieron pasar de esos cuartos de final, pero la Japón de Bruno García hizo bueno el torneo y se llevó el bronce, venciendo en esa lucha por el tercer y cuarto puesto contra Afganistán. Y ese broncito que se lleva Bruno García para Japón. Y en Italia ya rueda el balón, ya tenemos al primer líder de la temporada, que es el Pesaro de Ramiro López y compañía. Así que les deseamos mucha suerte a los italianos y que no nos den muchos disgustos.
A ver, creo que hemos recuperado esa comunicación con Sito, al que le pillamos en un aeropuerto. A ver,
volviendo,
¿cómo te escuchamos ahora, Sito?
Hola, ahora está.
Ahora te escuchamos mucho mejor. Decía Teresa que ¿cómo te encontrabas? Si estabas más animado, si ha supuesto mucho disgusto, no. Mucho varapalo para ti, Sito.
No, ahora estoy gestionando emociones. Estamos en el aeropuerto, está todo el equipo. Hay muchos jugadores que para ellos representaba la última oportunidad para ir a un europeo. Otros más jóvenes saben que les ha podido la presión. Entonces, hombre, no hay nadie que esté cantando, nadie que esté alegre. Yo mucho menos, ¿no? Porque sabíamos que dependía de nosotros si hubiéramos estado al máximo nivel. Pero bueno, es lo que nos toca seguir trabajando y seguir luchando para que, sobre todo los jugadores jóvenes que yo creo que tienen futuro aquí en Hungría, mejoren y sepan que depende de ellos clasificarse para el próximo europeo.
¿Nos quedamos a un solo gol de esa clasificación?
Pues sí, un gol a favor o en contra. Incluso hubo una jugada con 5 contra 4 que nosotros tenemos a un metro, un chute que el portero de Polonia saca muy bien con la mano y el rebote le queda muerto y es un gol a portería vacía. Por lo tanto, fue un partido muy trabado que al marcador en un momento se disparó 6-2, es engañoso. La verdad es que podíamos irnos nosotros de dos goles como ellos. Pero por desgracia los errores que cometimos en momentos puntuales, sobre todo el minuto 6 de la primera parte, al final nos hicieron jugar con mucha desconfianza y por debajo del nivel que yo creo que podemos dar.
¿Os ha dado tiempo a valorar ese partido y ver dónde podíais haber puesto un poco más de hincapié?
No, está clarísimo. Nosotros les defendimos muy bien cuando ellos tienen la situación de portero, que adelanta normalmente el portero, no es que se evita, pero sale a jugar, entonces ahí les metimos un gol. en la estrategia fallamos en la defensa porque ellos consiguieron meternos uno al principio que les dio alas. Y la segunda parte fue, bueno, la situación de 4 contra 3. Nosotros la tuvimos en la primera, no metimos gol. Y ellos la aprovecharon muy bien con un gol esquinado. Entonces, esa situación solo de superioridad 4 contra 3 cuando íbamos nosotros la habíamos aprovechado. Pues por ahí ya se hubiera resuelto el partido seguramente. O si hubiéramos defendido mejor, ellos no hubieran estado tan acertados. Polonia es un equipo correoso, como demostró el último partido con España, que empató 1-1. Es un equipo que es muy físico, juega al límite del reglamento. Y bueno, ayer estuvieron, yo creo que a un buen nivel.
¿Y ahora hay que pensar en el siguiente objetivo?
Sí, ahora estamos trabajando aquí con la sub-17 para el torneo que habrá de clasificación para los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, los Juegos de la Juventud, ¿no? Entonces estamos trabajando con ellos, pero también evidentemente con la absoluta. Tenemos ya programado jugar con Suecia en noviembre, con Francia en diciembre, torneo de Visegrad con Polonia, Checoslovaquia en enero. En fin, aquí no paramos y no me puedo quejar en cuanto a medios. Pero sobre todo ahora nos interesa la selección sub-17, donde hay jóvenes talentos y la verdad es que están ya dedicándose solo a fútbol sala, que es el principal problema de muchos jóvenes, que juegan fútbol 11 y fútbol sala. Claro, es muy difícil especializarse a alto nivel.
Y os veremos en esos Juegos Olímpicos, que aunque sean de la juventud, por lo menos ya cuentan con el fútbol sala.
Hay que ser realistas y tocar el piso al suelo. Evidentemente solo va a una selección, creo, o dos, si no coincide con la selección femenina también sub-18 que va. Y entonces todos los números tiene, supongo que España, Portugal, entre comillas Rusia, no lo conozco bien, pero España y Portugal sí que ya ha jugado contra Portugal y tiene un nivel muy alto, como se ha trabajado aquí la base en España muy bien. Pero sí que estamos contentos con los chicos, ya hemos jugado torneos amistosos con Ucrania, con Polonia, con Checoslovaquia y hemos ganado, incluso con dos o tres jugadores de 15 años. Por lo tanto, yo soy muy optimista en cuanto a estos jóvenes y estos son los que jugarán al Campeonato de Europa sub-19 de aquí a 2 años. Por lo tanto, van a tener 2 años de trabajo continuado, con lo cual para nosotros es súper importante. Y después, como tú has dicho, que nos tengan en cuenta ya de una vez como un deporte con mayúsculas, no como un sucedáneo o una modalidad de otro deporte, pues para mí y para todos los futsaleros supongo que es un orgullo.
Y yo creo que viendo tu evolución en el fútbol sala de Hungría, la parte buena que tiene todo tu trabajo es que siguen confiando en ti, que siguen creciendo y que siguen mejorando esa parte.
Bueno, eso espero. Aquí se pasa de héroe a villano de un día para otro, pero normalmente yo tengo un contrato hasta 2019 que esperamos cumplir y, bueno, depende cómo funcionen los objetivos, pero no hay, vamos, aparte del comentario, no hay lo normal, es, ya te digo, la programación la hemos realizado ya hasta junio del año que viene, por lo tanto, y ahora estamos, sobre todo con los sub-17, estamos dijéramos que con un trabajo muy muy serio y la absoluta también, porque bueno, no hemos podido entrar ahora, pero la idea es poder jugar el próximo europeo y ya sería lo máximo mundial, ¿no?
Y además exportando jugadores, porque por aquí ya tenemos dándole patadas al balón a Akos en Gran Canarias, que lo conoces a la perfección.
Sí, Akos yo creo que es un buen jugador, lleva muchos años en Gior, incluso Marc Carmona en su día cuando jugó con el Barcelona me comentó, oye, hay un chico allí, la verdad es que Suso Méndez está muy contento y él también ahora tiene una oportunidad de demostrar en España su valor y bueno, igual que Drott lo ha demostrado en Cairo Almaty, pero Drott es un número uno, yo creo que Akos es un jugador de nivel para jugar en la Liga Española, ¿no? Y hay algún joven que yo creo que también podría ahora jugar, como ha pasado el caso de Drahovski, que es eslovaco, jugaba la Liga Húngara en Gior y ya está jugando en Cartagena y seguro que dará buen resultado.
Sito, que nada, queríamos llamarte eso, para animarte, para seguir, para que sigas en la brecha. Levanta la mano a José Miguel Farto. Farto, ¿quieres preguntarle algo a Sito?
Sito, muy buenas.
Hombre, Farto. Hombre, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
Pues bien. Fastidiado por no decir otra cosa por ti, porque sabes el aprecio
bueno,
que te tengo.
Tranquilo.
Y,
muchas gracias.
Y que estén por aquellas tierras tranquilas, que la selección está en buenas manos, porque tú tienes el culo pelado de andar por la jaula y esto lo sacas para adelante sí o sí. Un abrazo grande. Cuídate.
Bueno, si hablan conmigo ya les diré tu opinión.
Venga, y si no que me llamen a mí a filas, que lo arreglamos rápido.
Exacto, muy bien.
Venga, Sito, que vaya muy bien. Mucha suerte, un abrazo grande.
Estupendo, muchísimas gracias.
Sito Rivera, que es el seleccionador de Hungría, no ha podido clasificar a su selección para el europeo y... de eso se nos olvidaba hablar en la tertulia. España ganó los dos partidos que ha jugado en el triangular disputado estos pasados días. Ganó Eslovaquia por 2-3 y ganó 4-0 a Italia. Y ya hay fecha para el sorteo de la fase final. El 29 de septiembre se sortea esta fase final, es decir, este viernes lo van a hacer en un castillo en Eslovenia. Recordemos que son 12 equipos, que ya hay 8 clasificados, Eslovenia como anfitriona, España, Rusia, Portugal, Marco Recardiño con el pecho, con Portugal, Italia, Ucrania, Azerbaiyán y Kazajistán.
Francia, Polonia, Rumanía y Serbia.
Eso es. Polonia ganó contra Hungría y las otras 3 selecciones también ya están clasificadas, así que ya tenemos los 12 equipos que van a disputar la fase final de esta Eurocopa. El sorteo este viernes en un castillo de la capital eslovena. Esto arranca el martes 30 de enero y termina la final en la que esperemos que esté España, será el sábado 10 de febrero. Así que bueno, pues seguimos avanzando y con la selección buscando una nueva estrella europea, aunque la estrella que nos falta es la tercera encima del pecho. Habrá que seguir trabajando en ello. Estamos ya llegando al fútbol sala femenino. Yo, what's up, guys? It's Nilsson, and you are listening to Megastar
FM. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Fútbol Sala Femenino, Javier Jurado Merino, hola.
Hola, Santi, muy hola. Buenas.
Cuéntame, ¿qué nos trae el femenino a ritmo de musicote de este fin de semana pasado?
Que lo dices así como muy frío, pero han pasado cosas, ¿eh?
Hombre,
han pasado cosas.
Muy frío, dice.
Titulares.
Teniendo a Alba un metro que me puede dar una colleja, yo de frío nada, perdona.
Titulares. Perdió Futsi. Primera derrota en la segunda jornada.
Y luego decíais la semana pasada que no hay nadie que les pueda ganar, que dónde están los que decían y tal.
Y además en el partido es que pasó absolutamente de todo. 3-4, perdió frente a Roldán, que hizo un muy buen partido, sacó tajada sobre todo de los robos de balón. Vimos muy buenas acciones por parte de los dos equipos, buen equipo. Pero ese gol a falta de 4 segundos, estaba Futsi, había empatado de 5 y a 4 segundos para el final. Se hizo Jimmy Roldán con una victoria que se puede calificar de histórica, evidentemente. Orense líder, ganó 2-3 en otro de esos partidos interesantísimos de la jornada. En cancha de Alcorcón, victoria a domicilio del conjunto orensano. Precisamente la asociación de jugadoras, el gol de Antía y el 3-3 de Bruna, de Futsi, están con toda justicia como los dos mejores goles de la jornada. Solo 3 de los 16 equipos han ganado los dos partidos. El otro es Móstoles, que precisamente va a ser el rival de Orense este próximo fin de semana. Victoria del conjunto mostoleño ante un recién ascendido como es el Cádiz. Y luego teníamos otro partido también muy interesante. Victoria también a domicilio de Burela, 3-4 en cancha de Universidad de Alicante. Alba, victorias importantísimas fuera de casa. Dijimos que esta segunda jornada venía con dinamita y ya ha empezado a descolocarnos un poquito la clasificación.
Cómo me gustan a mí estas jornadas, en las que nos descolocan todo. Haces la quiniela y no acertarías un partido.
Y en las que Lorenzo es líder, ¿no? Dicho ya, de paso, ¿no?
Hombre, con un golazo de Antía, todo hay que decirlo. Que como dice Javi, ha sido uno de los goles que hemos seleccionado dentro de la asociación de jugadoras. Ha sido impresionante. Además, hay que recordar que, bueno, Antía es una jugadora de 17 años. Madre. Que si veis el gol... cómo se va de todas con esa frialdad de llego aquí, yo me lo guiso, yo me lo como, es impresionante. Orense ha empezado muy bien, sobre todo esta victoria es muy importante porque es frente al Alcorcón y en casa de Alcorcón, que no es fácil ganar ahí, y va líder. Creo que el partido de la semana que viene, ese Ourense-Móstoles, va a ser el partidazo de la jornada, a ver si realmente los dos equipos van a estar ahí. Pasa lo mismo que con Levante en la categoría masculina, a ver si realmente son una apuesta a tener en cuenta o si van dos jornadas y ha sido un buen trabajo.
Móstoles el año pasado, recordemos, también tuvo un arranque muy bueno, lo que pasa es que luego evidentemente el equipo pues...
Bueno, se ha enfrentado a dos equipos como Cidade, que ya sabemos que ha tenido muchos cambios, y ahora un recién ascendido como Cádiz, que a priori son equipos fáciles, pero también hay que ganarlos. Son puntos importantes, y también es importante, como le pasó la temporada pasada, afrontar la primera parte de la temporada consiguiendo muchos puntos, porque eso al final lo que le dio es un colchón para no sufrir.
En cualquier caso, pues lo dicho, ha sido una semana muy fuerte, una jornada interesantísima. Lo que pasa que este fin de semana, casualmente, ese Orense Móstoles, sábado 5 de la tarde, Pabellón Los Remedios, se convierte, bueno, por cuestiones de una clasificación de jornada 2 en el partido de la jornada, como bien dice Alba. Pero tenemos también dos derbis madrileños que yo creo que son muy interesantes. Ese Alcorcón Majadahonda. Majadahonda yo creo que va a estar sin duda alguna entre los 8 primeros. Y luego tenemos un Leganés Futsi. Veremos a ver Futsi cómo se recompone. Cuidado, de esa derrota.
Ojo, cuidado.
El Leganés, que yo creo que este año, ya equipo que el año pasado consiguió la salvación, tiene que aspirar por lo menos a dar un poquito más de guerra.
Firmo el empate.
Lo sé. Oye, está
yo creo que el Leganés se firma el empate. Sí, sí,
está
sí.
No, yo represento al Leganés, firmamos el empate.
Yo creo que él no lo firma, él va por la victoria. Vale, bueno, yo creo que le vale. Bueno, creo que Futsi, vamos a ver, ha perdido. Ya lo decíamos que esta temporada iba a ser mucho más igualada. Siguen sufriendo mucho la baja de Ari, pero aún así creo que sigue siendo una plantillaza y un equipo a batir.
Y sobre todo que yo creo que está pasando también que los equipos ya saben cómo juega Futsi. Y lo que vimos en la primera parte, fíjate que estamos hablando de un 0-2, se puso en el minuto 6, 0-2, se puso a favor el conjunto murciano, Jimmy Roldán, pero estaba jugando bien Futsi, lo que pasa que es verdad que sacaron tajada de fallos muy puntuales, robos de balón, pérdidas evidentemente no voluntarias, y que tienes ahí un rival un poquito fuerte que te la prepara, o sea que...
Yo recuerdo el año pasado, hacia final de temporada, entrevistamos a Andrés Sanz aquí y nos decía que era muy complicado los partidos para él, porque él cuando hacía scouting los equipos jugaban de una manera, cuando estaba preparando el partido. ¿Qué pasa? Que los equipos cuando juegan contra Futsi, como es el rival a batir, tienen ese extra de motivación que a veces es muy difícil controlar lo que va a hacer el otro equipo, y a veces llegan estas sorpresas. Creo que, bueno, es un premio merecido a Roldán, que es un sitio en el que se está trabajando mucho el fútbol sala femenino, que es un equipo que en las últimas temporadas siempre ha estado arriba y luchando. Y bueno, pues oye, estamos en la jornada 2, como digo, no hay que sacar conclusiones ni de los que están arriba ni de los que están abajo.
No, por supuesto que no. Incluso, por ejemplo, el técnico de Alcorcón, lo mismo, más de lo mismo, le quitaba un poquito de importancia esa derrota, 2-3, dice que da toda la liga por delante, o sea que ahora mismo es muy pronto para empezar a sacar conclusiones o descartar equipos. Pero lo que queda claro es que en duelos de alto voltaje puede pasar de todo, es bonito para el fútbol sala, y seguro que los entrenadores tienen que tomar buena nota de lo que pueda pasar esta temporada, que en principio el guión comienza un poquito diferente de la anterior.
Sí, y es algo de lo que nos alegramos, yo lo digo, me alegro de que esto sea así, de que no sea siempre que ganen los de siempre y que tú antes de jugar un partido ya sepas cómo va a quedar el resultado. Para mí eso es muy importante, y también de cara al aficionado, de que al ver tanta igualdad acudan más a los campos para disfrutar del fútbol sala femenino. Es un plus para todos y de lo que tenemos que disfrutar, y yo ya te digo, yo esta jornada para mí ha sido la mejor de los últimos años.
Sí, interesantísima. Así que vamos a ver esta jornada, si nos trae alguna sorpresita más, vamos a ver qué pasa en ese Orense Móstoles. En principio la quiniela, evidentemente, lo saben también en Móstoles, el signo, claro, es un 1, pero abiertos a que pase de todo.
Por supuesto, y lo comentamos la semana que viene.
Gracias, Alba.
Gracias.
Gracias a los dos, muchachos.
A ti, muchacho.
Vamos ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Estamos ya terminando, pero no podemos dejar de repasar lo que ha ocurrido en la categoría de plata de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Directora Yolanda Sánchez, hola Yoli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal?
Repasamos los resultados porque además nos está esperando un protagonista y empezamos precisamente por ese partido, Yoli, el que ganó el Betis 4-3 al Noia.
Victoria del Betis en el Amate, que le hace seguir siendo líder de la clasificación. Un encuentro de gran nivel entre dos equipos que lucharon hasta el final. Tanto es así que hasta bien entrada la segunda parte del encuentro, gol que marcaba el Betis, el Noia le respondía con otro, pero el Betis se supo reponer de las embestidas de los gallegos y de esa manera hacerse con la victoria. Y como nos estabas diciendo, nos está escuchando Miguel Vázquez, segundo capitán del Betis Futsal. Enhorabuena, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Pues nada, muy bien. Muy contento con el partido.
¿Os imaginabais llegar líderes en la jornada 3?
Hombre, esto es un poco anecdótico. Estamos empezando y hay varios equipos que han ganado todos los partidos solo por diferencia de goles. Pero sí que es importante empezar bien, porque el año pasado tuvimos la mala experiencia de empezar en los puestos de abajo y siempre sabemos que después cuesta remontar.
una buena pretemporada, goleada al Tenerife en la primera jornada, victoria esta jornada ante el Noya. ¿Cómo está el equipo? O sea, ¿qué se dice en el vestuario?
Pues el equipo está muy contento, nos estamos conociendo porque hay muchas caras nuevas, muchos fichajes, pero la verdad que viene mucha gente con juventud, con ganas la media de edad está en torno a los 22, 23 años, quitando varios con experiencia, y entonces pues el equipo tiene muchas ganas y estamos deseando de que llegue el siguiente partido.
Muchos jugadores nuevos, como has dicho. ¿Cómo ha sido posible en tan poco tiempo haber conseguido a un equipo tan compacto y haber empezado también esa temporada?
Bueno, compacto aún nos queda mucho para conjuntarnos, pero sí que es verdad que el equipo está respondiendo y estamos contentos con los resultados. De todas formas, creemos que todavía no estamos a nuestro nivel, porque todavía no estamos conociendo, como bien dice.
Esta semana os enfrentáis al Valdepeñas, una de las pistas más complicadas. ¿Cómo afrontáis este partido?
Pues sí, esta semana es una prueba de fuego, como se dice, porque es uno de los gallitos de la categoría. Además, que es una pista muy complicada, a la vez que muy bonita, porque es un pabellón que siempre se llena. De hecho, siempre se lleva el premio a la mejor afición, que por cierto esperemos llevarnos nosotros este año. Y entonces es un partido muy importante que pensamos que puede marcar mucho el devenir de la temporada.
Después del Valdepeñas, próximas jornadas, El Pozo, Córdoba, Bisontes, equipos bastante fuertes. ¿Crees que podréis seguir manteniendo ese liderato?
Bueno, nosotros vamos, como se dice, partido a partido, pero sí es verdad que estos dos cuatro partidos van a marcar mucho cuáles son las aspiraciones reales de este equipo. Entonces nosotros vamos a intentar sumar el máximo número de puntos posible estos cuatro partidos para ya, si en la jornada 6-7 estamos arriba, es un indicativo de que podemos estar peleando hasta el final por los puestos de arriba.
Y como equipo ya sentado en esta categoría de plata, ¿qué opinas de los recién llegados, del Bisontes, Noya, Manzanares, del Córdoba?
Pues la verdad es que de momento el Noya nos sorprendió gratamente del nivel que tenía. A priori, un recién ascendido en casa, parecía que podía ser un partido fácil, pero nada más lejos de la realidad. El partido fue durísimo, el equipo tiene un nivel súper alto, vamos, y nos sorprendió gratamente y nos costó muchísimo ganarle. Y después Bisonte, he visto varios reportajes y me gusta también mucho el equipo que tienen, de hecho están arriba. Y Córdoba también lo conocemos de otros años en segunda B, y la verdad es que no creemos que el nivel de la categoría ha subido muchísimo este año.
Pues Miguel Vázquez, segundo capitán del Betis Futsal, muchas gracias por atendernos y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miguel, mucha suerte. Seguimos repasando los partidos de esta jornada número 2 con una de las goleadas de la jornada. Elche 1, Barcelona Velasa-Joli 5.
Victoria del Barcelona en un encuentro que comenzaba con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en México. La primera parte fue un tira y afloja por parte de ambos equipos y que se llegaba al descanso con el 1-2 favorable a los azulgranas. En la segunda mitad, el conjunto de Xavi Closas destacó en la pista y anotaron los tres tantos que faltaban para conseguir el abultado 1-5 final.
Seguimos repasando partidos, resultados que se han producido en esta segunda jornada. Seguimos con el Puerto Llano 2, Bisontes de Castellón 3.
Una de las grandes revelaciones, el Bisonte sigue invicto esta temporada. El encuentro comenzó a favor de los locales, que conseguían el 2-0 al descanso, pero un penalti nada más comenzar la segunda mitad y la furia de los Bisontes consiguieron igualar el encuentro, y en un final donde la balanza se podía decantar por ambos equipos, el equipo visitante anotaba el tercer tanto.
Manzanares 4 y Tea Córdoba 3.
El Manzanares estrena victoria en la categoría de plata tras vencer a otro de los nuevos, al Córdoba. Encuentro muy igualado, tanto que cada vez que anotaba el Manzanares, el Córdoba respondía con el tanto del empate, excepto al final del encuentro, que el conjunto visitante no pudo hacer frente al cuarto tanto del Manzanares ni con el juego de 5.
La primera de la temporada, Joli, Software del Sol, Mengíbar 6, Valdepeñas 4.
Victoria del conjunto andaluz ante un Valdepeñas con mala suerte. El encuentro comenzó favorable para el Mengíbar desde el primer momento, tanto es así que conseguían la ventaja del 3-0 en el marcador. En ese momento el conjunto azulón sacó el juego de 5 y recortó distancias colocando el 3-2, pero dos errores de Iván Quintín marcando en propia hizo que al descanso se fueran 5-2, y a pesar de los intentos de remontada, el Mengíbar se llevó los 3 puntos de la segunda jornada.
Pescado Rubén Burela 3, el Pozo Ciudad de Murcia 0.
Victoria en casa del conjunto gallego ante un Pozo que no pudo marcar ningún tanto. El partido empezó de forma intensa entre los dos equipos y fue en el Ecuador de la primera mitad cuando el Burela abrió el marcador con el 1-0. Se fueron al descanso, resultado que acabó con dos tantos más de los locales tras el paso de la segunda parte.
Estamos ya terminando. Humantequera 4, Prone Lugo 2.
La Humantequera consigue su primera victoria esta temporada. El encuentro fue muy favorable para los locales, ya que en el minuto 5 se adelantaban en el marcador. Resultado con el que se fueron al descanso. Tras el paso por vestuarios, se pudo ver una Huma que iba por todas y que anotaba nada más comenzar el periodo. Y a pesar de anotar un gol en propia puerta, los locales se llevaron los 3 puntos en el Argüelles.
El último partido de esta jornada número 2, Rivas Futsal 4, Tenerife Iberia Toscal 3.
Segunda derrota del Tenerife Iberia Toscal, que lo coloca último en la clasificación. El encuentro comenzó favorable al Rivas, que anotaba en el minuto 5, pero el Tenerife conseguía darle la vuelta al marcador antes de llegar al descanso. Tras el paso por vestuario, los locales salieron a por todas y consiguieron empatar el encuentro en 2 ocasiones y además marcar el gol de la victoria.
Y tenemos que mirar a los partidos que se vienen para esta jornada número 3 este próximo fin de semana, Yoli.
Se abre la jornada el sábado a las 4 con el Barcelona B Lasa Humantequera, a las 5 el Pozo Ciudad de Murcia B Atlético Mengíbar, a las 5:30 Bisontes de Castellón Manzanares, a las 6 Prone Lugo Puerto Llano, a las 6:15 Valdepeñas Betis, a las 7 dos partidos Córdoba Burela y Tenerife Iberia Toscal Noya, y se cierra la jornada el domingo a las 12:30 con el Rivas Elche.
Te echamos de menos por aquí, directora, hablamos la semana que viene.
A vosotros.
Un beso.
Adiós.
Estamos casi terminando, Cata. Sé que te fallé. Que quizás no merezco verte otra vez, pero extraño como éramos ayer. Futsal Cope. Si tú quisieras volver a mi lado otra vez, yo te prometo que lo que hagamos tú y yo. Sonando otro de los artistas que van a estar en el fiestazo Mega Star para cerrar el programa, no sin antes repasar los partidos que se van a producir en la próxima jornada de la Primera División, Javi Jurado.
La jornada tercera que nos deja 3 partidos para el viernes. A las 8:30 el Palma Futsal Levante, a las 9 el Pozo de Murcia Río Renovables, 9:15 Soto Osasuna Movistar Inter, sábado a la 1:15 Catgas Energía Barcelona. A las 6:30 del sábado tendremos 2 partidos, Aspilvidal Peñíscola, Naturpellet Segovia Jaén Paraíso, 7:30 Oparrulo Plástico Romero de Cartagena. Cerrarán la jornada el domingo a la 1, Gran Canaria Santiago Futsal.
Bueno, pues hasta aquí este 246 de Futsal Cope. Como veis, esto es un programa que genera empleo, en el caso de Yolanda, en el caso de la Sendín. Nos lo quitan de las manos, señores. Si quieren ustedes trabajo, vengan aquí a Futsal Cope, que pagar no pagamos nada, pero generamos mucho empleo y hacemos muchos amigos. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Farto. Un placer, amigo, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adaf, a ver esa voz, ¿cómo sigue aguantando?
Aguanta, hasta el final,
bien.
Hasta el final.
Hemos toreado en peores plazas,
Hombre, claro.
Sendín, buena suerte. Gracias. Con Naturpellet,
Allá vamos.
Esperemos que no los pongas los protagonistas cuando te los pidamos.
Depende de cómo es por ti.
Que no vayan
eso
primero
funciona como siempre.
A Gran Vía 32.
Mal siempre.
Y gracias a todos por estar ahí. Estuvo Víctor Catalina en el control técnico. La semana que viene nos escuchamos. Un abrazo, hasta luego. Báilame lento, que hoy haremos el
amor. Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @Futsal Cope.